Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Voy a hacer absolutamente autocrítica, ¿eh? Lo digo de corazón. Estamos haciendo muy poco caso al juicio del Madrid Arena. Estamos recordando poco a esas 5 chicas que murieron allí aplastadas. Hoy nos hemos centrado en el arranque del programa un poquito en aquello, pero no deja de ser un espacio, uno. Entre tanto, seguimos con las carmenadas, con la crisis en el ahora Madrid, con la última sandez de no sé qué concejal, con pactos, prepactos, pospactos, y a veces nos olvidamos de la gente. Katia Esteban, María Teresa Alonso, Rocío Oña, Cristina Arce y Belén Landón murieron aplastadas por culpa de unos cuantos desalmaos. En especial por uno que encima se califica o le calificamos de empresario. ¿Empresario de qué? Y encima el tío va de chulazo de la noche. Esas 5 chicas murieron asfixiadas, llorando, sin aire, sabiendo que se estaban muriendo. Y fue un milagro que no murieran más, que no murieran cientos, entre ellos mi hijo Pablo. De verdad, fue un milagro, ¿eh? Todo porque aquel ganara más dinero. Por forrarse, más todavía. Pero no solo él, ¿eh? Por ahí han pasado, por el juicio, qué patéticos los supuestos médicos contratados, padre e hijo, a los que hay que añadir el caos en toda la zona de la casa de campo aquella noche, el descontrol en las entradas, el descontrol de los botellones, el descontrol de los accesos, el no transporte público y, qué decir, del descontrol político esos días después por parte del Ayuntamiento de Madrid. Todo un caos. Todo un ejemplo de cómo no funcionó nada. Todo un ejemplo de que los milagros existen. Dios me perdone, porque solo murieron 5 chicas. Solo 5. Katia, Teresa, Rocío, Cristina y Belén. A las que los medios, por lo general, apenas estamos recordando. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Nueva jornada negra para los mercados financieros. La bolsa se desploma y cierra la sesión con una caída próxima al 5%, mientras la prima de riesgo se ha disparado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado un 4,9% hasta 7.746 puntos. Es un nivel más deprimido desde junio de 2013. Desde el pasado verano no se veía una caída tan dura como la de hoy. En lo que va de año, la bolsa acumula ya una pérdida del 19%. Hoy, 13 de las 35 mayores empresas del mercado han perdido más de un 5%. Los bancos han sido los valores más castigados. El dinero se refugia en el oro y en los bonos alemanes. La prima de riesgo, empujada por la incertidumbre política, ha aumentado hoy un 9%. Supera los 160 puntos.
Caramba, ¿cómo está el patio? El ministro de Exteriores comparecerá el próximo miércoles en el Congreso para hablar de la próxima cumbre europea.
Cumbre que comenzará el día siguiente, el jueves 18. El líder socialista Pedro Sánchez pidió que fuera Mariano Rajoy quien compareciera en el pleno del Congreso para acordar una posición común de España, postura a la que se sumó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno está estudiando si puede tomar en solitario decisiones en el Consejo Europeo que se celebra la próxima semana en Bruselas, o si para tomarlas debe contar con el visto bueno del Parlamento. García Margallo ha dicho que han pedido varios informes jurídicos.
Estamos estudiando el tema y cuando haya una solución clara, una interpretación clara desde el punto de vista legal, se lo haré saber.
De momento, el ministro se ha reunido a primera hora de esta tarde con los portavoces de los grupos parlamentarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Valencia, la policía investiga el hallazgo de 2 cadáveres, al parecer el de un hombre y una mujer, en una vivienda de Godella. Los cuerpos están en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos de otra pareja con signos de violencia han aparecido en una vivienda de Estepona. COPE, Málaga, Carmen Cerván.
Lo está investigando la Policía Nacional, la muerte de 2 personas, un hombre y una mujer, cuyos cuerpos aparecían a media mañana en una vivienda de Estepona. Los cadáveres presentan signos de violencia, tienen heridas de arma blanca. De momento no se descarta ninguna hipótesis.
Y en el exterior, 52 muertos y 12 heridos es el último balance del motín que hoy se ha registrado en la cárcel mexicana de Monterrey. Corresponsal María Berza.
Ocurrió en una cárcel de Monterrey, al norte de México. El gobernador Jaime Rodríguez insistió en que no hubo intento de fuga, sino una pelea entre 2 líderes criminales que acabó con la masacre. Según dijo, hubo un incendio y no se utilizaron armas de fuego. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado en 2014 y 2015 serias irregularidades en este penal, como la superpoblación o el autogobierno de los presos, que incluso prostituían a las mujeres también internas.
En los deportes, vamos a conocer hoy el segundo finalista. Me había perdido, Luis Munilla, el finalista de la Copa del Rey.
Así, con intriga, veremos quién acompaña al FC Barcelona, veremos quién acompaña en la final al Barça, si el Sevilla o el Celta. Los dos se enfrentan a las 8:30 en Balaídos, con la ventaja sevillista del 4-0 de la ida, pero en Vigo, equipo y afición se conjugan para la remontada, Santi Peón.
Y por eso, Muni, han quedado los aficionados del Celta a las 7 de la tarde para recibir al autocar, que va a llevar desde el hotel de concentración hasta el estadio municipal de Balaídos al equipo celeste. La afición del Celta lo hace con el único objetivo de animar al equipo para que busque la hazaña de voltear un resultado muy cuesta arriba para el Celta.
En el Sevilla está por ver qué hace Unai Emery con los apercibidos de sanción que podrían perderse la final, que son Enzonzi, Colo y Ramí. Lo cuenta Tiempo de Juego desde las 8:30, también con la semifinal del Europeo Fútbol Sala España-Kazajistán. Y hay una última hora en el baloncesto, Pilar Casado.
José Luis Sáenz, presidente de la Federación Española de Baloncesto, ha reasumido la presidencia tras 2 meses de baja médica. Ha solicitado al Consejo Superior de Deportes la necesaria autorización para el anticipo a este primer trimestre del año del inicio del proceso electoral en la Federación, que podría concluir en la celebración de elecciones en el mes de abril. Asimismo, Sáenz ha confirmado que no concurrirá a dichas elecciones. La Federación, recordemos, está siendo investigada por el Consejo por presuntas irregularidades, en concreto la imputación de gastos personales del presidente a las cuentas federativas.
Hablando de baloncesto, en la Euroliga acaba de comenzar el Hinky Real Madrid.
Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 15 grados marcan a esta hora los termómetros en la capital. En cuanto al tráfico, precaución por un accidente en el kilómetro 63 de la 3 en Fuentidueña del Tajo, sentido Madrid. Está cortado un carril. También problemas en la carretera de Valencia en Rivas, sentido salida, en la 6 entre Majadón y La Florida en ambos sentidos, de entrada en la 1 Cuesta de los Dominicos y en la 2 en el acceso a la M30 y de salida en la 5 en Alcorcón. Tráfico lento habitual además a esta hora en la M40 en Coslada, sentido A3. La Asamblea de Madrid ha pedido al Gobierno de la Nación que derogue los aumentos de los copagos farmacéuticos derivados del Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, el conocido como medicamentazo, y también al Gobierno regional a que cuantifique un fondo para ayudar a comprar fármacos a personas sin recursos. Iniciativa que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y con los votos en contra del PP. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Marta Rivera de la Cruz, me dan ganas de sacarte a bailar. Lo primero que se me ocurre. Sube, 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 sube. Un fin de semana en La Provence, un reencuentro de 6 amigos, exalumnos de Bellas Artes, que llevan 12 años sin verse. A grandes rasgos, esto es el marco de Nosotros los de entonces, lo edita Planeta. Es la última novela de la periodista, escritora, es colaboradora de La Linterna, Marta Rivera de la Cruz. Señoría, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me suena rarísimo.
Ya, hija, pero es lo que hay, no haberte presentado a la selección.
No, pero es bonito, me suena raro, pero me suena bonito. Y me llena de orgullo y satisfacción.
Yo le decía a Girauto hace unos días, tú te reirás de nosotros, pero nosotros nos vamos a reír de estos nuevos diputados como Marta y tú. Mira, aquí estamos. Es que Marta Rivera de la Cruz, aparte de colega, escritora de éxito y aquí, trabajadora de La Linterna durante mucho tiempo, pues ahora es diputada. Se presentó por Ciudadanos número 3 al Congreso, claro, salió, y es la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cultura, ahí en nada. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias.
Me contabas fuera de micrófono la anécdota de cuando una ordenanza, un bedel, un trabajador del Congreso te llamó señoría hace poco.
Sí, fue el primero o segundo día que fui al Congreso y fue un shock. O sea, de verdad que fue como, este señor se está equivocando, y de repente igual sí.
De eso que miras para atrás, ¿no?
Sí, 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 soy señoría y es muy bonito. Y además tengo que decir que yo nunca me he encontrado a un colectivo tan amable como el personal del Congreso. Es abrumador.
Que, es que saben mucho, han visto mucho, han conocido a mucha gente de extraordinaria categoría y son gente cultísima. Yo, por lo que les he tratado, y siempre
da gusto,
además,
es una maravilla. Sí, 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 encantadores, serviciales, cualquier cosa que quieras.
Pero te pasa igual con los de la cafetería, ¿eh?
Todos.
Estupendo.
Es que además nos perdemos todos, claro, porque eso es muy grande y todavía... Claro. A mí me da mucha vergüenza porque... Y entonces siempre me encuentro y digo, mira, ¿usted le importaría? No se preocupe, venga por aquí, mira, hay un ascensor. Si quiere la acompaño hasta allí para que no se pierda la tonta de turno que no se sabe mover por aquí. Pero es una gente extraordinaria.
¿Hablamos de tu libro?
Pues sí.
Nosotros, los de entonces. ¿Le dedicas el trabajo a Manolo, Sacha, Emilio, Luis, a la memoria de Beatriz? Eran tus amigos de los 20 y recreas en parte aquellas amistades... No sé si del instituto, pero casi.
Las amistades de la universidad, que son las que aparecen en la novela, yo creo que son las más interesantes por una razón. Porque son las primeras amistades de tu etapa adulta. Que manejas tu tiempo, que lo distribuyes como quieres, que puedes entrar, que puedes salir, que no tienes que dar explicaciones. Entonces son unas amistades muy intensas. Es lo más parecido a una familia que tienes cuando tienes 20 años. Y creo que por eso son también muy especiales. También es verdad que luego pasa el tiempo y... Como todo cambia, esa gente a veces se pierde la pista. Conservar las amistades y cuidarlas es muy difícil con la vida que llevamos todos. Pero llega un día que miras para atrás, recuerdas aquella época y la echas mucho de menos.
En la que, por lo general, yo en mi caso y seguro que el tuyo por lo que veo, fue muy feliz.
Fue una época maravillosa.
Sí.
Una época sin responsabilidades, sin grandes obligaciones, sin grandes problemas. Y era una época dedicada fundamentalmente a estar bien y a pasarlo bien. Tus obligaciones eran pues ir aprobando la carrera y nada más. Es que no había nada más que eso. O sea, no había otra preocupación más que eso.
Es
y es una época maravillosa.
Paloma Serrano me acompaña.
Fíjate, Expósito, tú no sabes que mientras estudia Marta Rivera la Cruz está en un colegio mayor y está en nuestro barrio. El
claro.
Colegio mayor. O sea, ya es de nuestra zona.
Estaba en Santa María del Estudiante.
Un poquito más para abajo de Reina Victoria.
Claro, donde da la vuelta ya el 45.
De cuatro calles, claro, decía yo que tenías
claro,
algo especial.
El 45 y el 2.
Y el 2, claro.
El 45 que hacía Legazpi con la plaza de abajo de Reina Victoria.
Eso, que
claro.
Sigue haciendo esa línea.
Sí,
sigue
claro.
Haciendo esa línea. Oye, todo arranca con un correo que dice algo así como, por favor, por favor, por favor, que nadie rechace mi invitación. ¿Qué descubren estos personajes en un fin de semana, Marta?
Pues descubren que no saben por qué han dejado de verse, se acuerdan de lo bien que se lo pasaban juntos, de lo que se divertían juntos y sobre todo se dan cuenta de que se han dejado por el camino muchas explicaciones que se pueden dar. O sea, que hay muchos malos entendidos que se pueden aclarar con una larguísima conversación de 48 horas. Yo creo que más que se recuperan, no a la persona que eran a los 20 años, porque el título de la novela, nosotros los de entonces, que acaba con el verso de Neruda, ya no somos los mismos, porque evidentemente no somos igual que los 20 años cuando tenemos 40, pero tampoco somos peores. Y yo creo que estos personajes lo que descubren es que quieren, no digo retomar todo donde lo habían dejado, pero que quieren iniciar una nueva etapa de su amistad.
En la novela tú mencionas la película británica Los amigos de Peter.
Sí.
Por eso hemos elegido algunas canciones preciosas de esa peli. Por ejemplo... Esta de Cyndi Lauper. ¿Por qué te vas a la Provence? A documentarte, a trabajar, supongo, y a enmarcar allí la novela.
Bueno, realmente fue al revés. Yo estuve hace dos veranos, estuve pasando unos días en Saint-Rémy, que es el pueblo donde se quedan los personajes. Yo estaba en ese momento dando vueltas al esqueleto de esta novela y pensé que era un sitio perfecto para instalar a mis personajes.
Uh-huh.
Un sitio pequeño, tranquilo, idílico, con su feria, con sus casitas, con sus jardincitos, un sitio maravilloso.
De las más bonitas del mundo.
Y, sobre todo, un sitio en el que ellos estuvieran un poco aislados. Esta historia no se puede contar si yo a los personajes me los llevo a Nueva York, por ejemplo,
claro.
O si se quedan en Madrid. O sea, hay que sacarlos de su zona de confort.
Se distraen.
Y meterlos en un sitio que es, a ver, esencialmente aburrido.
Maravilloso.
O sea, es maravilloso, pero no es un sitio como para ir a la fiesta.
Sí.
Entonces se meten en una casa preciosa que existe, esa casa, la casa de Lisegón, es un hotel que hay allí, no se llama así. Pero que está un poco apartado de todo, con su jardín, con su cerca. Y todo lo que sucede en ese fin de semana sucede dentro de la casa. Salen una vez a dar un paseo, pero eso están dentro de la casa.
Yo que viaja mucho con Marta, que nos hemos hecho unos cuantos programas de Al Sur de la Semana y hemos compartido mesa y hemos comido. Ahí con lo pequeñaja que es y lo chiquitilla y lo delgada que está, come como una lima.
Entonces, suele ocurrir.
Como una lima. Entonces, que no sé dónde lo echa. Oye, ese homenaje a la mesa... Eso
es que en esa zona de Francia o haces homenaje a la mesa y al vino o es que está muerto.
Lo que pasa es que la cocinera es una cocinera, Balba, que es una de las amigas del grupo, que se ha empeñado en llevar a Francia cocina española. Entonces, lo que comen son menús españoles todo el rato. Y bueno, yo creo que en España, para empezar, todo lo arreglamos con una comida, con una cena. Uh-huh. O sea, cualquier cosa se ratifica, venga, ahora vamos a comer, ahora vamos a cenar. Y para esa relación que intenta recuperarse, un buen vino y un buen guiso son indispensables. Yo tengo que decir aquí que tengo que recordar a tres hombres maravillosos, muy generosos, que me han ayudado, porque en este restaurante es un restaurante con una estrella Michelin que se hace alta cocina. Y claro, yo no sé de alta cocina. Entonces, hablé con Pepe Soya.
Necesitaba asesoría.
Y hablé con Pepe Soya y con Paco Roncero, que me dieron cada uno un menú para que se sirviera en los momentos más importantes del fin de semana. Y después, Oriol Balaguer me dio los diseños de todos los postres que se comen los personajes en el fin de semana que dura la novela. Claro, cuando uno está bien comido y bien bebido, es más fácil.
Los problemas son menores.
Sí, las asperezas se liman de mejor.
Lo de cuando uno está bien comido, en fin, estamos hablando de alimentación, ¿no? Y de marcar en gastronomía la cosa, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema. Yo me casé con mi novia del instituto. Y ahí seguimos. Pero es que mi panda no es tanto la de la universidad, pero sí es la del instituto. Y recuerdo perfectamente una reunión cuando cumplimos 40 y un CD que editó uno de ellos, mi amigo Alfonso, que era música de los 80 para gente de 40. ¿Es autobiográfico en parte esto?
Pues un poco sí, porque yo creo que al final lo que nos lleva al pasado a veces también son los sentidos. O sea, una cosa que pruebas y que te sabe algo que hace tiempo que no probabas.
Lo cuentas mejor.
Una canción. Los olores también. Y la banda sonora de este fin de semana es una banda sonora muy importante. Y está sacada en muchos momentos de Los amigos de Peter.
Claro. Palo.
Marta, algo
fíjate,
bueno.
Fíjate. Tears for Fears. Qué bonito, ¿verdad? Perdona, Palo.
No. Decía que algo bueno y algo malo de los 20.
Pues algo bueno, la ausencia de responsabilidades y la libertad. Algo malo, las inseguridades. Y los miedos que tienes y la confusión a veces. Y eso luego se nos olvida, ¿eh? Pero creo que si volviésemos a los 20 a pasar un fin de semana, recordaríamos también la parte amarga de los 20 que la tiene.
Volviendo al libro, no quiero que me desveles la trama porque seguro que surgen un montón de experiencias, de recuerdos y seguramente de aventuras frustradas 20 años antes en los personajes, sí. Pero ¿el amor cuánto juega aquí? Porque siempre en esas pandillas hay alguien que te hizo tilín y que la cosa no cuajó.
Efectivamente, pues bueno, primero entre ellos dos hubo un matrimonio que se rompió. Lourdes y
los
Roberto,
protas.
Dos de los personajes, estuvieron casados, están divorciados hace ya tiempo, llevan un divorcio civilizado, se tiran pullas, pero bueno, más o menos se entienden. Pero sí ha habido algún enamoramiento secreto dentro del grupo, que también es una cosa muy de la pandilla. ¿Cuánto me gustaba a mí fulanito y no se lo dije o no me lo dijo? Y luego cuando te cuentas al cabo de 20 años, pues eso que a lo mejor te hizo sufrir en su momento, ahora casi te hace sonreír. Lo recuerdas no con pena, lo recuerdas con esa nostalgia amable. ¿Qué es lo bueno que tienen los 40 también? Uh-huh. A lo mejor ves con una sonrisa lo que en un momento fue hasta un drama.
Me dice mi amigo Alfonso, grande ángel, hoy sería pop de los 80 pa' gente de 50.
Es verdad.
Pero es lo mismo.
Un beso, tío.
La música
un beso,
es la misma.
Un beso muy fuerte.
Que hemos cambiado.
Por cierto, Marta, ¿has hablado con el jefe? El jefe, digo, Albert.
Hablo con él.
¿Sí? ¿Qué te ha contado de la reunión con Rajoy? Cuéntalo todo.
Nada.
¿Cómo que?
No cuento nada. Que? Yo creo que estoy contenta. A mí me costó mucho pensar
dar
el paso. Muchísimo, de verdad. Y yo hasta que tomé la decisión, cuando digo que no dormí, es literal, no dormí. Pero ahora estoy contenta de haber entrado en un partido que creo que está demostrando independientemente de que luego haya gente que te vote, que no te vote, que esté con tu programa, que esté consiguiendo el programa, creo que nadie puede dudar que Ciudadanos está demostrando un sentido de Estado y una responsabilidad, que es lo que creo que se nos puede exigir a
problema,
todos.
El problema que tenéis, que si al final apoyas a uno, eras de ese, y si apoyas al otro, eras del otro. Es lo que tienen las bisagras.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que estamos siendo, te lo digo en serio, Ángel, también sabes, es verdad. A ver,
claro,
yo hablo de lo
ahí,
mío y
claro,
qué
claro.
Voy a decir. Pero creo que estamos siendo algo más que una bisagra. Y te voy a contar una cosa que me pasó anteayer en un taxi. Un taxista, me salí del Congreso, entré en un taxi y dijo, ¿usted trabaja? Y digo, sí, soy diputada. ¿Y por dónde? Por Ciudadanos. Y dice, pues mire, le voy a decir una cosa. Yo no les voté a ustedes, pero lo están haciendo muy bien. Y me gustó esa percepción. Y no me dijo, les voy a votar. Pero sí me gustó esa gallardía.
Esa normalidad.
Esa normalidad de yo a ustedes no les voto, no estoy de acuerdo con algunas cosas que ustedes proponen, pero creo que ustedes están donde tiene que estar.
Que la gente al final es mucho más normal de lo que pensamos, Paloma.
Marta, pese a la responsabilidad de la gente que ha depositado un voto y que ha confiado en ti y en vosotros.
Muchísimo. Yo siempre he presumido no tener jefes. Siempre he tenido muchos jefes, porque al final...
Pues ahora te vas a hartar.
Claro, trabajas en un sitio. Pero siempre tienes la cosa de, bueno, pues yo si esto un día no me gusta, me voy. Yo ahora no es si no me gusta, me voy. Yo ahora creo que tengo 47 millones de jefes.
No te voy a preguntar quién es mejor jefe, si Juan Pablo Colmenarejo o Albert Rivera.
No.
O sí, te lo pregunto.
¡Qué malo!
Pues te voy a decir una cosa. Yo, de momento, tengo que decir que ninguno de los dos ha ejercido nunca de jefe. Aunque yo soy muy consciente de que Juan Pablo era mi jefe.
Director de un programa, claro.
Y Albert Rivera es mi jefe, es el presidente del partido en el que yo estoy. Pero ninguno de los dos ha ejercido de jefe.
Pues ¿sabes qué? Y lo decimos todos los que tenemos esa suerte. Eso no se paga.
Lo sé.
Eso no se paga. ¿Verdad que sí?
Lo sé.
Oye, ¿vas a dejar de escribir libros o vas a aprovechar los tiempos muertos, si es que existen, en el escaño o en las comisiones o en el despacho del Congreso para llenar tus folios?
Bueno, a ver, yo ahora mismo creo que no tendría tiempo para otra cosa que no fuese hacer el trabajo parlamentario. Yo estoy en 5 comisiones, soy portavoz de la Comisión de Cultura, pero luego tengo otras. Y evidentemente el trabajo es un trabajo serio. Claro, uno tiene que decidir si va al Congreso a apretar un botón, que habrá gente que lo haga, pero si vas a trabajar... tienes trabajo.
Hay gente que va hasta para estar aforado.
Efectivamente, o vas para estar aforado. Yo lo del aforamiento es una cosa que no la entiendo y no la comparto y yo desde luego me la cargaría, pues, pero creo que no voy a tener tiempo. Sí creo que es posible que cuando todo se normalice y todo se organice, si a mí me gustara jugar al tenis, pues posiblemente yo encontraría tiempo para jugar al tenis el fin de semana. Posiblemente encontraré tiempo para escribir. Pero ahora mismo tampoco es una cosa que me preocupe mucho.
Oye, Marta, me muero por la curiosidad. ¿Qué han dicho en Lugo? ¿Qué ha dicho papá? ¿Qué ha dicho Susana? Los niños, cuando han dicho, pero si la tía está en la tele.
Sí, bueno, pero está en la tele no presentando la novela. No, está claro, en la tele diciendo, sí, la prometo, tele, o sí, juro.
O defendiendo unas ideas, o enfadándose mucho con el de enfrente. O...
Bueno, yo no la veo enfadándose mucho, pero bueno.
Oye, que tiene su genio.
Yo tengo mi genio.
Oye, cuando, la pequeña tiene su genio.
Sí, cuando lo tengo que sacar, lo saco. Pues mi padre estaba muy orgulloso y muy contento. Mi hermana no quería de ninguna de las maneras. O sea, yo estoy en política en contra de la voluntad de mi hermana. Con la
que también es periodista.
Que también es periodista, pero bueno. Y los niños están encantados de la vida. Y el día que me dieron la cartera... que esa cartera que dijeron que era una cartera de OEB, prometo que es una cartera de polipiel, de lo más normal. Sí. Pero se la llevé a su casa para que la vieran y se fotografiaron con la, agarrados a la cartera.
¡Qué chulo!
Y está, mola, ¿eh?
Están
ir
emocionados.
Al colegio, decir
sí,
que la tía...
Y diciéndome que quieren ir un día a ver el Congreso y a ver el escaño y no sé qué. Bonito.
La diputada y colega Marta Rivera de la Cruz nos ha presentado la última novela que ha publicado en Planeta, Nosotros, los de entonces. Martita, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
De verdad que sí, de corazón. Suerte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por su
problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
No hay quien entienda este tiempo. Por la mañana una temperatura, por la tarde otra y al día siguiente te congelas. No hay quien se aclare. Del tiempo no estamos seguros, de nuestro descuento sí. Abrígate al 60% con límite 48 horas. Solo de jueves a domingo en El Corte Inglés tienes un 60% de descuento en una selección de prendas de abrigo de primeras marcas. Abrígate al 60% con límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Esperar no le gusta a nadie. Si vas a ser rico, cuanto antes mejor. Vamos a ver, si está escrito que te pegues la gran vida, si el universo se ha alineado para que tengas el dinero por castigo, no me digas qué vas a decir. Mejor lo dejamos para otro momento, que ahora me pilla mal ganar 500.000 euros. No, señor, no. Tú quieres tu dinero aquí y ahora. Zasca, todo el motrollo. Vas a esperar, ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la ONCE. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la ONCE. Ya estás tardando.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si me están oyendo en casa, pero esto les interesa. El octavo libro de Harry Potter llegará a las tiendas el 31 de julio.
Se va a titular Harry Potter y el niño maldito. No es exactamente una novela de J.K. Rowling, es la versión impresa del guión de la obra de teatro que se va a estrenar este verano en Londres. La autora, eso sí, ha colaborado en el argumento. La obra sitúa a Potter como un trabajador del Ministerio de Magia, padre de tres hijos y con un pasado que amenaza con retornar. Y hasta ahí podemos leer. La escritora y su equipo han recibido un montón de peticiones por parte de seguidores que no podrían ir y que querían entonces leer la obra. Las entradas para ver la función, ya es un éxito, están agotadas desde agosto de 2016, que se estrena, hasta enero de 2017.
Cuando ha dicho que hasta ahí puedes leer, ¿es que saben más?
No, no sé nada más. Digo, era si para hacérmela interesante.
Lo reventamos y no pasa nada, claro. Total. Estáis alucinando con el descubrimiento de las ondas gravitacionales.
No sé si alguien lo ha entendido, ¿eh? Eduardo pregunta, ¿entonces hay que resintonizar el microondas?
Esa es buena.
Otro mensaje dice, bravo, ahora solo les queda hacer un programa explicando qué es el núcleo irradiador.
Lo haremos.
Rubén, parece que se ha enterado de lo de las ondas gravitacionales. Dice, genial la explicación que habéis hecho.
No, que habéis, no, que ha...
Que a Jorge Alcalde. Enhorabuena por vuestro espacio sobre ciencia.
Eso sí, enhorabuena, George.
Y Carlos dice, cuñados del mundo, ya podéis empaparos bien del tema, que en la comida familiar del domingo os van a preguntar.
Mira qué bien buscó el temita con la música, ¿eh?
Ha sido Rosa.
Ha sido Rosa la culpable, ¿no? De esta cosa rara. En Twitter se habla de Titanic 2. El barco zarpará en el 2018.
Es una copia modernizada del Titanic. Pueden viajar 2.000 personas que van a disfrutar, bueno, de piscina, gimnasio y hasta un baño turco. Todo del mismo estilo que en 1912. Los pasajeros podrán elegir...
Pero que no acaben igual.
No, entre camarotes de primera, segunda y tercera clase.
Por lo menos
se acaban
igual que la chica le deje subirse al tablón al otro.
La compañía ha publicado las fotos y es calcado idéntico al original. Partirá de Yansu en China hasta Dubái.
Ay, si es que le he dejado ahogarse ahí, helado de frío. Déjate un trozo de madera al muchacho. Pobre DiCaprio ahí, el tío helado.
Hasta las 7 puedes seguir quejándote.
La otra topancha. La Kate Winslet. Qué bonita escena la del dibujo. Qué bonita escena la del dibujo. Twitter, arroba Expósito Cope, Facebook, La Tarde Cope, WhatsApp, 607-150-0602. Ya está aquí, nos vamos al cine. Ya está aquí Juan Orellana.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un alegrón sí que te da.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAFRE, es porque no llamas.
MAFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. La bolsa española se desploma otra vez por el miedo a una crisis bancaria. Lourdes Mate.
Hoy ha cerrado la sesión con pérdidas de casi un 5%, su mayor caída desde agosto de 2015, quedando por debajo de los 7.800 puntos. La banca es la que ha sufrido mayores pérdidas después de que se haya extendido el temor a una nueva crisis financiera en Europa.
Rajoy y Sánchez se reúnen mañana en el Congreso.
Los dos líderes intercambiarán sus propuestas de cara a las negociaciones del futuro gobierno, aunque ambos se han mostrado poco optimistas. Mariano Rajoy ha mantenido un encuentro hoy con Albert Rivera, con quien ha mostrado más sintonía. El líder de Ciudadanos ha pedido al presidente en funciones unir fuerzas para solicitar a Bruselas flexibilizar el déficit de España.
El alcalde de San Leonardo de Yagüe, en Soria, convoca un pleno urgente para cambiar el nombre del pueblo.
Dice que lo hace para cumplir la ley de la memoria histórica y suprimir el apellido al nombre de la localidad donde nació el general franquista Juan Yagüe. Jesús Elvira, del PP, ha confirmado esta convocatoria tras conocer que un abogado le había denunciado por incitación al odio junto a otros 7 alcaldes de otros municipios españoles con denominación franquista.
En libertad, el holandés que ha pasado 12 años en prisión por un error, era inocente.
El Supremo ha anulado la pena de cárcel que caía sobre él por violación. El parecido físico con el agresor sexual de 3 chicas lo llevó a prisión, pero las pruebas de ADN demuestran ahora que es inocente. A su salida ha reconocido que no puede explicar lo que ha sufrido.
El Papa inicia mañana un viaje a México con parada importante en La Habana.
La capital cubana será el primer destino en el que Francisco vivirá un encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Durante su viaje, que durará 6 días, el Papa hablará con familias, jóvenes y religiosos. También estará con los marginados y los inmigrantes de Ciudad Juárez.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Desde hace meses estamos contando que Venezuela está al borde del caos, si no está ya en el caos. El modelo económico ha colapsado y el mayor enemigo de los venezolanos es la escasez, la falta de alimentos de primera necesidad. Los ciudadanos hacen cola durante horas frente a los establecimientos para comprar lo más básico. Además, hay que ir a las tiendas muy pronto porque si uno se retrasa, corre el riesgo de volverse a casa con las manos vacías. Dicen los que conocen el país que posiblemente la actual situación económica sea la peor de su historia. A esto hay que añadir la inseguridad, porque estamos hablando de un país en el que hay 27.000 muertos por violencia al año. Hace unas semanas hablábamos aquí con Jorge Benezra, un periodista venezolano, un amigo nuestro, junto a Álvaro Ibarra, que nos ofrecía una foto de lo que a día de hoy es su país.
Puedo decir claramente y sin tapujo, sin máscara, que lamentablemente el país se encuentra en pleno desastre. Y en pleno desastre porque tenemos una situación de crisis que algunos han catalogado incluso de humanitaria, para que los españoles, el público europeo, lo pueda entender mucho más claro. Imagínense que hoy por hoy un pensionado le puede alcanzar, si acaso, para 5 kilos de cebolla, su pensión mensual, después de haber trabajado 30, 40 años.
Eso es literalmente morirse de hambre. Hoy los venezolanos se han encontrado con un nuevo capítulo de la pesadilla en la que viven desde hace meses. Resulta que ha entrado en vigor una nueva ley que restringe el horario de los centros comerciales. Solo podrán abrir 4 horas al día para racionar la energía eléctrica. ¿Te imaginas? Te voy a poner un ejemplo muy claro y de primera mano de cómo están las cosas. Un oyente, que nos pide confidencialidad, nos ha mandado un email de uno de sus clientes en Venezuela. Te lo voy a leer, comillas. Aquí en Venezuela ya nos encontramos en la parte más angosta del embudo. La gente está estresada porque ya los alimentos y medicinas no se encuentran en ningún rincón. Las colas son cada vez peor. Uno puede perder todo un día completo en un solo supermercado. Además, ya han anunciado que solo quedan alimentos para un mes. A finales de febrero va a ser el caos. Adicional a todo esto, la delincuencia que se ha desatado, ya todo es un peligro. El tío que tenemos como gobernante está más asustado y no sabe qué hacer. Todos sus camaradas están cayendo como moscas, pero no nos explicamos por qué no son encarcelados. Bueno, sí lo entendemos. Son la misma gente. En cuanto a la Asamblea Nacional, sigue, una parte se ha dedicado a darle la misma medicina a los otros y las acciones no se ven manifestadas. Aunque también hay que decir que el gobierno también le cierra toda opción y posibilidad al Parlamento. Esto es una locura. De verdad, han destruido mi Venezuela querida. Muchos estamos preocupados y viendo qué podemos hacer con todo esto. Que Dios meta su mano y nos pillen confesados. Y que nos proteja a todos los que queremos salir adelante con nuestras familias. Así es como ven su país algunos venezolanos. Es terrible. Me pregunto quién les habrá asesorado o a quién ellos han pagado para que les asesoraran. Lo siguiente del cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Poco más de las 6:30, de las 5:30 en Canarias, tenemos noticia de última hora en nuestro Super Juan Baño. Nos lo cuenta, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues más de lo mismo.
Como dispara. Ayer.
Simplemente que la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, en este momento está procediendo a una serie de registros. Fuentes de esa investigación nos hablan de 4 registros relacionados con la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid.
En Madrid.
En Madrid, recordarás la Operación Púnica, que se produjo ya hace unos cuantos meses, también de esta misma unidad, y esto sería unos flecos dentro de ese mismo operativo que se está llevando a cabo, de cierta importancia, por cierto, según nos apuntan fuentes de esa investigación. Serían registros en domicilios de Juan Miguel Villar Mir, yerno de Juan Miguel Villar Mir, es decir, Javier López Madrid.
El yerno del presidente de OHL.
Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de OHL, que es yerno de Juan Miguel Villar Mir, y también de Beltrán Gutiérrez Moliner, que fue gerente del PP en la Comunidad de Madrid. Estos serían los 2 domicilios que están siendo registrados, además de la empresa OHL, que esta empresa, como ya te decía, es miembro del Consejo de Administración de OHL, Javier López Madrid, y también el lugar de trabajo de Beltrán Gutiérrez. Serían 4 registros que se están practicando en este instante, en una operación que continúa abierta, y que fuentes de esa propia investigación subrayan que es un movimiento dentro de la investigación delicado, importante. Al parecer habría una serie de anotaciones por parte de Francisco Granados, manuscritas.
Actualmente en Girona.
Efectivamente, que habrían sido interpretadas. Además, el diario El Español daba esos datos esta misma semana en un artículo muy interesante. Y ha sido interpretado esos datos por los investigadores con la ayuda del David Marjaliza, que está en libertad.
¿Quién fuera su socio?
En este instante, en desde Navidad. Y ha interpretado esos datos que habrían llevado, insisto, a este nuevo capítulo dentro de esa operación púnica en la comunidad.
Pues ahí está la última hora que nos adelanta Juan Baños. Lo dice Juan Baño. Fíjate. Operación de la UCO, la Guardia Civil, en el PP de Madrid, por presunto, veremos, relación con el caso de la púnica. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Anda, Juan Orellana, que entre la historia y la última hora, pues ponte a hablar de cine, macho.
Sí, me lo has puesto muy difícil.
Casi, casi conviene evadirse con la que está cayendo.
Vale, pues vamos a ello.
Lo cogemos por ahí. Justo después de la Super Bowl, es jueves, llega el finde, La Verdad Duele. Película ambientada en el mundo, claro, del fútbol americano.
Creo que he descubierto una enfermedad que no conocía nadie. Quieren aparentar que su enfermedad no existe y quieren enterrarme a mí.
Diles lo que pasa realmente. Sé tú mismo.
¿Americanada total o qué
no,
tal?
Bueno, Juan, americanada sí, pero para mí eso no es malo, ¿eh?
Uh-huh. No lo digo peyorativamente, lo digo porque es...
A mí realmente... me ha gustado mucho, porque es una historia real de un médico forense, un hombre, digamos, muy vocacional, que analizando una serie de cadáveres de personas que han muerto en circunstancias extrañas, suicidios, personas que habían perdido la cabeza, bueno, pues él descubre que estos habían sido jugadores de fútbol americano y les analiza el cerebro y ve que efectivamente las lesiones que se producen cuando se dan esos golpazos que se dan, aunque lleven casco, años después, cuando ya se han retirado, eso genera o puede generar enfermedades mentales. Claro, todo el negocio del fútbol americano, que es impresionante y que mueve miles de millones de dólares, van contra él, tratando de desprestigiarle, de ocultar sus descubrimientos, y él lo pasa muy mal tratando de abrirse camino.
No quiero pillarte más allá del guión de la película, pero ¿está basado en hechos reales, como suele decirse? ¿O
no, totalmente. Pura... Ese señor, el que interpreta a Will Smith, es un señor que es más joven que yo, que es médico en este momento prestigioso en Estados Unidos. Sí, sí, es absolutamente cierto.
Mantiene esa tesis.
Los nombres de todos son personas reales, los nombres de la Federación de Fútbol, que no sé cómo se llama allí, porque yo de deporte sé poco, todo es real.
Sí, el fútbol americano.
Y está muy bien, ¿eh? Es una película que podría haber estado en los Oscars, porque yo creo que es una película muy valiosa.
Will Smith.
Will Smith, o alguien de la película, o el guionista, o el director.
Él es el protagonista.
Él es el protagonista y está fenomenal.
Como siempre.
Como siempre.
El dilema de un hombre de 51 años que consigue trabajo tras 20 meses en el paro es la ley del mercado.
¿Estaría de acuerdo en aceptar un puesto por debajo del que ocupaba en su antigua empresa?
¿Podría vender su piso?
Para mi salud mental haré borrón y cuenta nueva.
¿Dura, Juan?
Bueno, dura, pero a mí también me ha gustado mucho. Es una película muy especial, digamos, como lenguaje cinematográfico. Es decir, la cámara está quieta como testigo delante de las cosas que pasan. Y es una película dentro de su moderación y de que nadie en ningún momento se sale de madre. Yo creo que es una de las películas más antisistema que he visto nunca. Porque este señor que está en paro muchos meses, que tiene un hijo deficiente, que tiene que sacar a su familia adelante, por fin consigue un puesto de trabajo en un servicio de seguridad de un supermercado y se da cuenta de que, bueno, que le tienen allí para ver si pilla a las cajeras a hacer algo ilegal y ponerlas en la calle. Y entonces empieza a tener un conflicto moral diciendo, bueno, estoy yendo contra otros trabajadores como yo, que a lo mejor sí san porque no llegan a fin de mes. Y que, por supuesto, no voy a contar lo que pasa. Me parece muy interesante, una película muy equilibrada, muy humana, y con una interpretación de Vincent Lindon maravillosa.
¿La peli es americana?
No, es francesa.
Francesa. La siguiente, nueva película de animación de Disney, Zootrópolis.
¿Qué puede contarnos sobre los animales que se han vuelto salvajes?
Hemos evolucionado, pero en el fondo seguimos siendo animales.
No importa el tipo de animal que seas, el cambio empieza por ti.
Canta Shakira, Juan.
Sí, canta Shakira. Bueno, es una película fantástica para llevar a los niños al cine, ¿sí? Porque siempre después de Navidad parece que vienen ahí unas semanas que hay pocas cosas infantiles. Una película que está a la altura de Disney, muy divertida, y además es una metáfora de nuestra sociedad en clave. Bueno, pues porque habla de lo que ahora está tan de moda en Hollywood, ¿no? De la igualdad, de la integración, de los más débiles. Todos son animales, digamos antropomórficos, ¿no? Pues está hay personajes muy divertidos. Es una película amena, con una técnica muy buena de animación. O sea, yo creo que es una película fantástica de Disney para ir con toda la familia, divertida, con valores y, bueno, que es un gusto. Y además es que ahí están, detrás de esta película, pues los responsables de películas como Enredados, Romper Ralph, que fueron grandes películas, ¿no?
Ya sabes aquella teoría de Monedero, el de Podemos, que decía que la factoría Disney transmitía mensajes imperialistas, machistas, de los poderosos, etcétera.
Sí,
etcétera.
Ellos transmiten unos mensajes maravillosos.
Todo lo contrario, sí. Que siguiendo con la historia de Venezuela de antes, ¿verdad?
Exacto, a eso
vamos. Viene que ni pa'l pelo. Una película diferente, con una situación familiar difícil de resolver, que llega desde Irán. Otra vez, cine iraní. La peli es Nahid.
Bueno, el cine iraní, aunque a la gente, a algunos se asusten, ¿no? Pero el cine iraní da cosas muy buenas.
Yo lo dije una vez aquí y me vino John Uriarte cachondeándose. Lo digo completamente en serio.
El cine iraní es un buen cine y además hacen cine en circunstancias difíciles y son valientes. Aquí, en el fondo, esta película nos habla de la situación difícil que vive la mujer allí, porque cuando ya tú te divorcias, la tutela pasa automáticamente al marido, ¿no?
Porque sí.
Bueno, ella llega con su marido, su exmarido, que es un drogadicto y un pobre hombre, a un acuerdo que es, vale, tú te quedas con el niño, porque yo no puedo, pero a cambio de que tú no te puedes volver a casar. Y la pobre chica pues se enamora, y quiere volver a casarse y tiene un problemón porque tiene que elegir entre su nuevo marido o entre su hijo. Bueno, pues un drama social muy interesante que en el fondo tiene detrás toda la sociedad iraní, una sociedad cambiante y también más plural a veces lo que pensamos, no está a la altura de otras películas iraníes, también hay que decirlo.
Es una sociedad plural aplastada.
Exacto.
Que una cosa no quita la otra, el aplastamiento con la pluralidad. Que
pero
hay sitios
hay
que ni eso.
Exacto, pero hay, o sea, hay talento, la gente se mueve, hace cosas, es interesante.
Hay universidad.
Hay universidad, sí. Y luego la intérprete, que ya la hemos visto en otras películas como en la serie así, una separación, una película maravillosa, es una actriz fantástica. Así que los que les guste cine diferente, pues tienen esta opción.
Mira, cine diferente, Najit. Si les gusta Disney, con los niños, Zootrópolis. Y si te gusta el cine bueno, hay un buen fin de semana, La verdad duele, americana, La ley del mercado.
Ahora, La ley del mercado, sales un poco para meterte en la cama, bajar la persiana y ponerte el edredón en la cabeza.
¿Por qué?
Porque es muy triste lo que cuenta. Es dura, es una película dura, pero es muy auténtica.
Pues nos quedamos con las cuatro recomendaciones. Juan,
muy bien.
Como siempre, gracias y disculpa por la brevedad, pero
oye,
la noticia es la noticia.
Por supuesto.
Gracias, Juan.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Un alegrón sí que te da. ¡Sí! Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mensajes, opiniones en las redes, Nekane.
Y Pedro nos dice, otro caso de corrupción, esto parece que no va a parar nunca. ¿Hay alguien que no se haya llevado comisiones?
Se refiere, Pedro, a esa noticia que acaba de adelantar Juan Baño hace nada, 10 minutitos, una operación de la UCO, de la Guardia Civil, que estaría registrando pues domicilios relacionados con la trama púnica por supuesta relación con el PP de Madrid. Tanto al exgerente del PP de Madrid como al algún responsable empresarial relacionado con Granados. En eso está, se está produciendo ahora mismo. En cuanto haya más detalles, claro, los iremos contando.
Y Manuel dice, también sin duda corrupción de todos los colores y condición fue el principal ingrediente para que Podemos tenga 69 diputados. José, no quiero creer que un pacto entre PSOE y Podemos ya esté hecho. Sinceramente, creo que iríamos a peor. Y hemos contado en la tarde que una réplica del Titanic va a zarpar en el 2018. Y Teresa dice que ni en broma se sube al Titanic 2 por si las moscas. Que si se sube, que se pilla un tablón, por si acaso.
Por si acaso. Taylor Swift, la amiguita de Juan Antonio Alcalá, nuestro hombre de deportes en la mañana, ha ayudado a un niño con autismo a mejorar su vida.
Jacob Hill tiene 5 años y gracias a la donación que ha hecho la cantante podrá recibir terapia canina y mejorar en su enfermedad. Estos niños con un perro pueden reducir su ansiedad y tener mayor autonomía. Las primas del pequeño decidieron grabar un vídeo con el tema Blank Space, el que estamos escuchando, de la cantante, para recaudar dinero. Bueno, las imágenes de estas dos niñas han llegado a la cantante y a su madre, que no han dudado en contribuir. Además, han mandado un mensaje. Dice, esperemos que quieras mucho a tu nuevo perro. Por favor, dile a tus primas que han hecho un gran trabajo con la canción.
Recuerda, buena idea lo de las niñas, recuerda arroba Expósito Cope en Twitter, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. ¿De qué te ríes, Fernández? ¿Cómo te llamabas?
Sí. Luego lo escucharemos. No adelantéis acontecimientos a los oyentes.
Bastante, si te acuerdas cómo te llamas tú.
Yo sí, claro, yo sí.
Bueno, Ángel Expósito.
¿Ves?
Está John para recordártelo.
Claro, es mi minillo.
Gran seguidor de cine iraní, según he descubierto hace un rato, o he redescubierto.
Gran seguidor de la cultura en general.
Iraní, no como tú. De sí, no, yo depende de la gastronomía es mundial, la conozco
hay,
bien.
Hay museos más allá de San Mamés.
Está bien. Pero catedrales no.
¿Eh?
Pero catedrales no. Bueno, por una vez en la vida, ha servido de algo este rato que echamos, que se llama La Tarde. Porque un equipo de waterpolo de Valladolid no podía entrenar como mandan los cánones de su deporte. Y escucha lo que ha sucedido al contar aquí la noticia.
Y es que según la normativa no pueden introducir en la piscina los balones porque prima la actividad de los nadadores habituales. El ayuntamiento no se opone a que usen las instalaciones, pero solo pueden nadar.
Un mensaje te llega, es la llamada de emergencia. AUXIGNO, auxilio.
Nos ha escrito José Ángel Renero, que es el responsable del club. Nos cuenta que ya pueden entrenar con balón 2 horas a la semana.
Bueno, tampoco es mucho, ¿eh?
Se han quedado sin habla cuando han oído la noticia y nos da las gracias.
Los malos, la hormiga atómica.
¿Ves?
La hormiga atómica.
¿Periodismo denuncia?
Sí, señor, periodismo
causa
denuncia.
Efecto. Pum, pum.
Pim, pam.
Aquí te picho, aquí te mato.
Venga, pues venga. Si hay un caso a falta de conclusión, La Tarde de COPE es tu solución.
Muy bien. Y como y, rima, sí.
Eso es. Y eso que no nos lo ponen fácil. Hasta los colaboradores generan problemas.
Sí.
Como Carmelo Encinas, que antes del análisis de la actualidad nos la ha liado gorda.
Carmen Lencina, ¿qué dices?
Se ha acabado.
Anda que tú, anda que tú.
Para recordar viejos tiempos.
Claro que sí. Espera, Carmelo, trabajo, te llaman. ¿Quieres apagar el móvil, tronco?
¿Por qué no me has llamado antes, hijo?
Porque no he podido, estoy cenando en un restaurante con unos compañeros de trabajo.
Ay, ese Carmelo que le llaman del trabajo y de casa.
Era el agua también,
era su hijo Carmelo y luego ha tirado aquí la infusión.
Sí, no sé qué ha hecho.
Oh, qué hombre, vamos. Qué hombre, sí, sí. De verdad.
No era su tarde.
Como para robar panderetas sin el pulso. Bueno, y mientras Carmelo ganaba enemigos en el estudio, nosotros perdíamos oyentes en la radio.
¿Por qué?
Pues sí, Expósito, perdona que te diga, pero no se dan ciertas noticias de cierta manera sobre un paisano. Más que nada, porque te puede escuchar.
Te voy a presentar ahora a un personaje realmente curioso. Se llama Kim Navarro. Se le conoce como el hombre de acero y va a recorrer casi 6.000 kilómetros en poco más de 2 meses, Paloma.
¿Qué tal? ¿Qué necesidad?
Kim Navarro es español.
¿Sí?
Claro, este es nuestro.
Vale, vale, pues nada.
Pues sí, es español. Y hasta hace poco igual lo oyente.
No creo porque me temo que no hay cobertura ahí en mitad de los Andes.
Ahora tenemos GP6 y claro. GP4 y GPS no sé qué es. Bueno, y alguien te va a contar el cachondeíto sobre su reto y tienes que ser tú. Bueno, por eso siempre hay que pensar que nos pueden escuchar en todas partes, Ángel Expósito, incluso en el espacio. Gracias a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico y director de la revista Quo.
¿Tú te has enterado de algo?
Un poco. Ya sabemos...
Mentiroso es. Qué ya, mentiroso es.
Ya sabemos qué son las ondas gravitacionales.
Espera, Rosa, no pinches a Jorge. ¿Qué son?
Las ondas gravitacionales.
Sí.
Estas son unas ondas que nos permite escuchar lo que hay en el espacio, cuando antes solamente podíamos ver a través de los telescopios. Ahí lo dejo.
¿Me permites una observación?
Sí.
A la mierda.
Qué vergüenza. El telescopio de Galileo abrió los ojos a un nuevo cosmos y lo que hoy se ha anunciado va a abrir los oídos a otro nuevo cosmos, a un cosmos que no podíamos escuchar.
Hay un gallego en la luna.
Si ya lo sabíamos, si ya lo escuchábamos.
Hay un gallego en la luna,
claro. ya escuchábamos cosas del otro lado, del más allá. El gallego en la luna, y vete a saber si en Marte no hay un asturiano.
Claro.
Bueno, tanto estudio para esto, se ve que nunca habían escuchado esta canción. Fue un éxito en su día.
En su día, un día.
Lo digo, Ángel Espósito, porque lo mismo tú no lo recuerdas, que andas flojo de memoria.
Sí.
Vamos a recordar lo que te ha sucedido hoy.
La sección de Necromusic con Lorena Fernández.
Con Necane Fernández.
¿Fallos de memoria?
¿Cómo te llamas tú, chiquita?
De Memory contribuye al rendimiento intelectual normal.
¿Cómo te llamas?
De Memory.
Bueno, ya sabes, una pastillita por la mañana.
Oye, vamos a ver. Nuestra compañera que está haciendo la informativa al mediodía, nuestra compañera de la redacción central, sí, se llama Lorena Fernández.
Sí, sí.
Ha estado haciendo el informativo un ratito antes de esa noticia.
Bueno, un ratito.
Y se me ha pegado.
Hora y media.
Si te sirve de consuelo.
Se me ha pegado y he dicho Lorena.
Claro, claro, ya.
No la petarda esta.
En cambio yo.
Un ratito que me he equivocado.
En cambio yo, José Javier Espósito, recuerdo.
Dime, Mari Carmen.
Recuerdo que el 11 de febrero, tal día como hoy, pero de 1935, nacía Jen Bison.
Sí. ¿Cuántos años hace de eso?
Dile a Rubén Corral, que te acaba de decir nuestro compañero por la línea interna, que le voy a llamar luego un par de cosas.
Bueno, ala, ¿qué le pasa a este?
Que nació tal día como hoy, en el 35,
si estar vivo.
Murió en el 71.
Vaya,
no.
Vaya. Fue un pionero. ¿Cuántos años hace que murió?
Pues en el 71, échale cuentas. Fue un pionero del rock and roll, su estilo dio lugar al rockabilly y fue el creador de este Beep Up Lula. Ahora, venga.
Ya viene Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida a poner un poquito de cordura en esto de la radio.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.